Un gusto saludarlos, soy Gustavo Vergara, tengo el honor de conducir Pasión Nacional, en este caso un programa especial que vamos a realizar todos los domingos, evidentemente en circunstancias excepcionales, respetando la cuarentena, sabiendo que lo prioritario es la salud de todos nosotros, de nuestros familiares, de nuestros seres queridos y del pueblo entero, evidentemente. Pero tampoco queremos perder el hilo y la unión con nuestros oyentes y por eso les hemos preparado un programa que yo estoy convencido les va a gustar mucho, porque tiene una mezcla de actualidad y también con recuerdos, recuerdos que para aquellos oyentes que aman la radio van a ser imborrables. Evidentemente hay hitos que han marcado la historia del deporte argentino que estarán presentes en el transcurso de este programa especial. Insisto, lo importante, cuidarse. Nosotros estamos haciendo este programa especial en cuarentena. No se lo pierdan el programa porque realmente está muy, pero muy interesante. Vamos a comenzar con la actualidad de River, ¿les parece? Porque los equipos, más allá de todo lo que no se está haciendo ahora, los equipos tienen que de alguna manera ir viendo el futuro, ir viendo el programa. Y vamos a comenzar en este caso con la actualidad de River Plate, con Agustín Domper. Adelante, Agustín, ¿cómo estás?
Un abrazo grande para Gustavo Vergara en esta edición especial de Pasión Nacional en cuarentena. Vamos a comenzar hablando de River en las últimas jornadas. Fotos de los socios de River con distintas camisetas quedándose en su casa. Es una de las situaciones más interesantes que han producido las redes sociales del club para concientizar al hincha de River y al socio de quedarse en casa en este momento de la lucha contra el coronavirus. Como también se quedaron en su casa Sebastián Drussi, delantero del Zenit de Rusia, y en su casa se quedó en Estados Unidos Pitty Martínez, el ex número 10 millonario. Hicieron un Insta Live a través de Instagram en las redes sociales y escuchen cuando se sumó Juanfer Quintero.
Mirá, Juanfer, che, apareció Leo Gordo.
Mirá, cabeza de Leo Gordo.
Cabeza de Leo Gordo.
Qué hijo de puta.
Cabeza de Gordo, qué zurda.
Cómo hubiese gustado jugar con el Gordo ese cabeza de... ¿Te creí ahora, che, el tipo?
El tipo. ¿Dónde creí, Gordo? Quédate ahí.
Quédate en River, hermano. No te vayas, Juanfer.
Escuchame, Gordo, te estamos metiendo en la prisión.
¿Te quedás, Juanfer?
¿Dónde creí, hermano?
Juanfer, quédate, hermano.
El mensaje claro, quédate en River, es lo que piensan tanto Drussi, Pitty Martínez y todos los socios del Millonario. Es un tema importante en este momento de parate del fútbol argentino, lo que puede pasar con los mercados de pases una vez que vuelva a desarrollarse con normalidad el fútbol en el mundo. Y Juanfer Quintero, sin lugar a dudas, es el nombre apuntado por los clubes del exterior. Por acá pasó la actualidad en esta cuarentena del plantel de River y sobre todo de los socios que se quedan en su casa.
Bien, tras saber el panorama que nos trazó Agustín Domper de River Plate, nos metemos en el mundo Boca, y ese mundo lo maneja de manera perfecta Nicolás Álvarez desde hace tanto tiempo. Te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás, Nicolás?
¿Qué tal, Gustavo? Bueno, hay que pensar en el Boca que se viene. Entre los futbolistas que tienen que regresar a mitad de año hay nombres y apellidos importantes, como el caso de Agustín Rossi, que había sido figura en aquella primera final de la Libertadores frente a River. También van a retornar Gonzalo Maroni, Sebastián Pérez, Walter Bou, Mateo Retegui, el Chelo Torres y Lucas Olaza, entre otros. ¿Quiénes podrían irse? Bueno, Mauro Zárate no ha tenido demasiado rodaje, más allá de la lesión con Miguel Ángel el ruso, y daría la sensación de que nunca terminó de afianzarse en la primera de Boca. ¿Qué va a pasar con los arqueros, con Marcos Díaz y Esteban Andrada? Bueno, si aparece una oferta es probable que se vayan. Y es un incierto el futuro de Carlos Tevez. Termina su contrato el 30 de junio. Creo que hay vocación de Tevez para seguir en Boca. Es apresurado todavía decir quiénes van a llegar para la próxima temporada, pero me animaría a decir que en el radar de Boca están Edinson Cavani, que ya demostró su interés por ponerse la camiseta de Boca, Gary Medel, alguna vez jugó en Boca. Cada mercado de pases se habla de la llegada de Paolo Guerrero a la Argentina para jugar en Boca, y también la de Guido Carrillo. En fin, veremos qué nos trae el presente y fundamentalmente el futuro de Boca.
Bien, gracias, Nico. Vamos a pasar ahora a la actualidad de Independiente. Una lástima lo que nos va a contar Jorge Godoy. ¿no? Lo del chico Togni, y también algo que tienen que escuchar perfectamente ustedes, porque tiene que ver con lo que va a pasar no solo en el Rojo, sino en muchos equipos del fútbol argentino. ¿Cómo te va, Jorge?
Hola, Gustavo, un abrazo grande y un saludo para todos. Dos cosas de la actualidad de Independiente para contar. Una tiene que ver con la intervención quirúrgica, con la operación a Gastón Togni. La misma rodilla que ya se había lesionado cuando jugaba en Defensa y Justicia fue la que se lastimó ahora. La rotura de ligamentos, la intervención quirúrgica a cargo del doctor Jorge Batista y al menos 8 meses de recuperación para el jugador de Independiente. Y por otro lado, habló Pablo Moyano y anunció algo que, atención, va a traer cola no solamente en Independiente, sino que yo creo en la mayoría de los clubes que van a atravesar la misma situación. Dijo el vicepresidente que se van a reformular muchos contratos de los jugadores de la primera división debido al contexto que se está atravesando y que los jugadores deberán entender esta situación. Y esto evidentemente no va a pasar solamente en Independiente, sino que va a pasar en varios clubes. Las cosas de las que iremos hablando seguramente en la semana, Gustavo, que tienen que ver con Independiente, el equipo que dirige técnicamente Lucas Pucineri, este señor que nos deja este mensaje.
Les habla Lucas Pucineri, y hoy por hoy también, viviendo unos momentos delicados, como lo que estamos viviendo todo el mundo, en esto es mundial, así que aconsejar a todas las personas que puedan llegar a tomar a ultranza los cuidados que esto requiere, del aislamiento, de poder quedarse en casa, de poder estar tranquilos con su familia, para poder que esto termine pronto y volver a la vida que teníamos anteriormente. Les mando un cariño grande y bueno, ya esto volverá a la normalidad. Lucas Pucineri.
Bien, Gustavo, el agradecimiento para el técnico de Independiente. Después estaremos hablando más en profundidad de otras cuestiones que tienen que ver con el Rojo de Avellaneda y también con algún recuerdo que te prometo para dentro de un rato.
Perfecto, Jorge, cruzamos la vereda, nos vamos al otro lado de Avellaneda, nos vamos a ver qué nos cuenta Fabián Codevila del Racing Club. ¿Cómo te va, Fabián?
Abrazo virtual, Gustavo, a la distancia, en esta situación de cuarentena obligatoria, ¿eh? Y hablando de Racing, de la academia que trabaja a distancia, se han llevado trabajo para el hogar, rutinas físicas y hasta una dieta dada por el nutricionista para no salirse de los parámetros que obviamente han impuesto desde el cuerpo técnico de Racing, esperando una pronta vuelta al trabajo. Y desde Nacional y para todo el país, el presidente, Víctor Blanco.
Hola, quiero aprovechar estos minutos para mandarle un fuerte abrazo, un saludo a todos los racinguistas, que lo estén pasando bien, a pesar de no ser en los mejores momentos, que nos encuentre a todos unidos con nuestras familias, en nuestras casas. Y seguramente, muy pronto, no me cabe ninguna duda, estaremos por el cilindro para poder abrazarnos y dar alguno de los goles que nos va a dar de satisfacción nuestra querida y gloriosa academia. Un abrazo para todos, los quiero mucho.
Hasta ahí la palabra de Víctor Blanco. Gustavo, te mando un fuerte abrazo, reiterando que es importante cuidarse y cumplir con la cuarentena obligatoria. Si nos cuidamos entre todos, va a ser mucho más fácil y rápida la solución. Abrazo grande.
Perfecto, Fabián. Y de la info de Racing nos vamos a ver lo que ocurre en San Lorenzo de Almagro. Sergio Serratea, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás?
En San Lorenzo de Almagro las novedades obviamente no pasan por la pelota, la cual está parada, y sí pasan por lo institucional y principalmente por lo económico. Carlos Rosales, el protesorero del club, hizo declaraciones en la última semana donde mostró su enojo contra Sergio Marchi y la actitud del titular de Agremiados por no querer interceder en la idea de los dirigentes del fútbol argentino de reducir el salario de alguno de los jugadores, principalmente de los sueldos top en cada uno de los equipos del fútbol argentino, principalmente en la Superliga. En las próximas horas habrá novedades. Marcelo Tinelli se está comunicando con diferentes presidentes de Superliga para todos juntos hacer una presentación formal en Agremiados para que desde el gremio se apoye a los clubes y tener el ok para poder arreglar nuevamente con los jugadores contratos en esta situación de cuarentena y reducir un porcentaje principalmente de los salarios más altos que tengan cada uno de los clubes de Superliga.
Seguimos en Pasión Nacional en este programa especial. Este año tiene a la selección como protagonista. No podremos realizar la Copa América de la que íbamos a ser anfitriones, sabemos que se ha pospuesto un año, pero sí hay fútbol de selección porque en algún momento se reanudarán las eliminatorias y toda la problemática de las selecciones argentinas las trae Gustavo Herr.
Bien. ¿Cuándo se jugarían las eliminatorias? Es una pregunta muy difícil de contestar atendiendo a la coyuntura. El escenario más optimista, me dicen Gustavo, es que se reinicie con la tercera fecha el 3 de septiembre de 2020. Argentina recibiría a Paraguay y después visitaría Perú. Pero claro, es imposible poner una fecha. Mientras tanto, Lionel Scaloni, su cuerpo técnico, mucho trabajo en casa, mucho videoanálisis. Lo que en principio parece una gran complicación para el Bocha Batista es la postergación de los Juegos Olímpicos. Del listado de jugadores que había presentado el DT para Tokio 2020, hay nada menos que 17 jugadores que quedarían afuera, todos los nacidos en el año 97. Lautaro Martínez, un caso de los más importantes. Cambeses, Hernán de la Fuente, Facundo Nadalín, Gonzalo Montiel, Mosevich, Marco Senesi, Claudio Bravo, Gonzalo Escobar, Santiago Cáceres, Juan Bruneta, Santiago Escacíbar, Santiago Colombato, Lucas Robertone, Fernando Valenzuela, Matías Vargas y Ezequiel Ponce. Es decir, que el 34% de los preseleccionados de Batista no podría estar, y acá está lo que decíamos en principio, si es que no se realiza una modificación en el reglamento, claro está, por las circunstancias excepcionales que tienen que ver con la postergación de los Juegos Olímpicos. Así que esto es, Gustavo, lo más importante de la selección argentina.
Y este es el momento en Pasión Nacional de presentar al amigo Rodrigo Ruiz, que nos va a hacer escuchar la palabra de un futbolista argentino radicado en Inglaterra, que nos cuenta cómo está viviendo esta pandemia que está sufriendo la humanidad. Y bueno, lo escuchamos en Pasión Nacional. Dale, Rodri.
Muchas gracias, Gustavo. En este caso, para escuchar el testimonio de Ezequiel El Galgo Schelotto, futbolista argentino que milita en el Brighton de Inglaterra, que tiene una vasta trayectoria en el fútbol italiano desde el 2008, que está en el continente europeo, trae su relato de cómo vive la situación que está atravesando el mundo en su país de residencia, Inglaterra, en este caso en Brighton.
Hola, chicos de Pasión Nacional. Bueno, desde acá, Inglaterra, Brighton, les quería contar un poco cómo está la situación acá. Yo estoy en mi casa con mi mujer y nuestra hija de 3 años, tratando de ser paciente para que todo mejore, ponerse en el lugar de las personas que hoy están sufriendo un montón, tomar de ejemplo los países como Italia y España, que la verdad que están sufriendo mucho. Muchas personas están muriendo, los contagiados cada vez son más. Así que Argentina hoy, porque bueno, soy argentino y tengo familia ahí, el gobierno está tomando medidas muy, muy importantes para el bien de todos. Y después quedan uno, hacer las cosas bien, no ser egoísta, ponerse en el lugar del otro. Otra de las cosas que les puedo señalar es el tema de los supermercados. Dicen siempre, ¿no? Europa es el primer mundo, pero pasa en todos lados. El primer mundo, como así lo llaman todos, es el que más está sufriendo hoy en día. Las personas no respetan nada, se llevan todo. Y esperar a que hoy el gobierno pueda tomar unas medidas necesarias para que eso se pueda parar. En algunos lugares la gente lo hace. Está a un metro, espera, ayuda a los que más necesitan, pero en otros lados no. Es un egoísmo mundial, por así llamarlo.
Si bien es cierto, todo el fútbol argentino y el deporte en general se verá afectado por la situación que vivimos a través de esta pandemia, ¿cómo se las arreglará el ascenso, ¿no? El ascenso que particularmente tiene muchas dificultades ya cuando el fútbol se desarrolla en forma natural. Esta problemática la aborda Daniel Cascioli con la voz de un protagonista. Recordemos lo que nos dijo ya Jorge Godoy con respecto a reformulación de contratos en Independiente. Algo así también vamos a escuchar a continuación. ¿Cómo te va, Daniel? Un gran abrazo.
Un saludo, Gustavo. La realidad económica de los clubes de la Argentina es todo un tema y Roberto Rapazzo, el presidente de Cipolletti, nos da su visión de una institución que lideró y jugó los campeonatos de Nacional B durante muchos años y que hoy tiene este inconveniente, porque la Conmebol ha dicho que va a asistir a los jugadores y a los equipos que tienen sus jugadores en Libertadores y en Sudamericana, pero todavía no se conoce de qué manera la AFA puede llegar a asistir a los clubes del fútbol argentino o en este caso el Consejo Federal.
Esta situación nos lleva ahora a la necesidad de ver cómo financiar el pago de los sueldos a los jugadores, al cuerpo técnico y al personal. Ya se ha presentado en AFA, a requerimiento de Tobillino, un detalle de las necesidades que tienen los clubes respecto de los sueldos y las contribuciones previsionales y sociales. Seguramente ha sido una gestión del Consejo Federal al respecto, para ver si es posible o no colaborar con nuestras instituciones, porque instituciones como Chipoletti, que tiene 8 jugadores de otra jurisdicción, donde tienen los alquileres y los demás gastos que ellos necesitan, nosotros estamos esperando lo mejor, pero nos estamos preparando para lo peor.
Y como siempre los tenemos acostumbrados en Pasión Nacional, recuerdo que estamos haciendo este programa en cuarentena, cada uno desde sus casas, pero tratando de estar unidos a todos ustedes a través de la radio pública, que si hay alguien que sabe de tenis, ese es Daniel Corujo. Adelante, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para todos. Si bien tanto ATP como WTA indicaron en su momento que el circuito internacional de tenis regresaría en la semana del 7 de junio, esto hoy aparece como una utopía. Y también lo cree el entrenador Fabián Blanchino, con quien hablamos en Pasión Nacional, y nos cuenta además cómo se mantiene en contacto con el trabajo de sus jugadores, desde el brasileño Thiago Monteiro, top 80, hasta los chicos que juegan futures o torneos de menores que hoy están claramente suspendidos en el país.
Pienso que la gira de césped no se va a hacer junio, para mí va a ser imposible, más que ahora están diciendo que en Inglaterra viene la peor parte. Yo calculo que, si Dios quiere, septiembre va a ser la fecha de inicio de los torneos. Como ni idea cómo va a quedar el calendario, se va a mezclar mucho, aparte de polvo, césped, cemento, está Roland Garros, no, nadie sabe. Thiago está averiguando, habla con la ATP, pero no tienen mucha idea. Pueden poner todo tentativo, pero todo va a depender de cómo se solucione esto. Y con los jugadores, los chicos de la academia están haciendo, bueno, la preparación física, lo que se puede.
Personalmente coincido con Fabián que falta un buen tiempo para que el circuito se reanude. Recordamos que Roland Garros ya pasó su fecha para después del US Open en Nueva York y que en las próximas horas Wimbledon decidirá si posterga su torneo para la fecha que ahora dejó libre la suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio o directamente lo cancela para el año que viene. Si bien el problema de los jugadores mejor colocados es la falta de competencia para la mayoría, el problema es mayor, es también económico. De eso nos habla la benadense Victoria Bosio.
Creo que va a ser muy, muy difícil volver al circuito. Y en cuanto a la parte económica, es muy duro. Si era duro antes, ahora es más duro porque no tengo ninguna clase de sponsoreo ni en la Argentina ni en el exterior. Entonces se complica muchísimo. Así que la verdad que muy duro, ¿no? Nos pega muy duro todo esto.
Otro de los chicos que buscan entrar a los Grand Slam desde las clasificaciones son los ubicados entre el casillero 120 y 250 del mundo. Eso aliviana sus finanzas para seguir en el circuito el resto del año. Y uno de ellos habla en la radio pública, Andrea Ricardo Colarini, 198 de ATP.
No tener el resto de los Grand Slams de la temporada hace que no tenga un ingreso económico que me daba para cubrir todos los gastos y ahorrar un poco de plata. También creo que la mayoría de los jugadores luchan todo un año para seguir jugando los Grand Slams, que es un placer jugarlos y encima te rinde mucho lo económico. En mi caso no pienso en eso, pienso en el presente y en las cosas que puedo hacer hoy para estar mejor hoy mismo a la tarde y el día de mañana también.
Con los rankings congelados al 16 de marzo, el reinicio del circuito mundial de tenis es hoy un gran signo de interrogación.
Continuando con Pasión Nacional edición especial, ahora nos vamos a meter en un capítulo apasionante del programa de hoy. Va a haber recuerdos, anécdotas, va a haber cosas muy interesantes que seguramente ustedes van a seguir atentamente. Qué gusto saludar al Negro Romero. Al Negro Romero, que si hay que hablar de una final cordobesa entre Talleres y Belgrano, qué mejor que él para que nos cuente aquel recuerdo que lo tuvo como protagonista, por supuesto, narrando aquel partido.
Hola, Gustavo querido. Para mí fue la final perfecta. Uno dice porque así vale la pena ganar. Así vale la pena perder una final. ¿Cómo olvidarse de lo que sucedía aquel sábado 5 de julio de 1998? En Francia se estaba jugando el Mundial, pero eso acá en Córdoba quedaba en un plano inferior. Lo que atrapaba era la final histórica. Dirimían el ascenso a Primera División los clásicos rivales. Talleres-Belgrano, Belgrano-Talleres. Era por la vuelta primera, por el honor, por el orgullo eterno, por la gloria infinita. Partidos de ida y vuelta y en el Chateau Carreras, que hoy por hoy se llama Estadio Mario Alberto Kempes. El primer capítulo fue para Talleres, ganó 1-0 con aquel gol del Cachi, José Alfredo Celaya. Y el partido decisivo, el definitorio, se jugó el sábado 5 de julio. 50.000 personas, Horacio Elizondo fue el árbitro, el mega operativo de seguridad, las previsiones de lo que podía terminar en una batalla. Y en ese segundo partido arrancó ganando Talleres con la conquista de la chanchita Alina Albornoz y ya estaba 2-0 en el global y jugaba mejor y merecía la diferencia. Pero uno se pone a pensar con el paso del tiempo si se equivocó Ricardo Gareca, entrenador de Talleres por entonces, porque Belgrano estaba con uno menos por la expulsión del Loco Testa. Y Gareca lo saca a Garay, lo saca Albornoz, saca el Cachi Celaya y ahí nomás infantilmente se hace expulsar el Mencho Medina Bello. Y ahí es donde aflora el corazón pirata. Vio el campo allanado y allá fue. Faltando 11 minutos, lo empata Cristian Carnero. Y en el minuto 90, tiro libre para Belgrano, que lo toma el ídolo eterno, por siempre, del pirata, el Chiche Luis Ernesto Sosa. Y lo perfora con un remate certero a Mario Cuenca. Después llega el alargue y en los 30 minutos no se altera el resultado. Y fue mejor Belgrano porque estaba mejor anímicamente. Talleres lo sufría ese alargue. Llega la definición por penales. Y en la serie de 5 empatan 3-3 y después un penal por lado. Y va Cristian Binetti, que actualmente es chofer de una empresa de colectivo aquí en la ciudad de Córdoba. Dio en el travesaño, rebotó, la pelota cayó casi en la mitad de la cancha y fue el Lute Oste, que estaba en el banco de suplentes. Tiene su oportunidad, ingresa y es el encargado de la definición.
La orden, ahí va Oste, pierna derecha, le pegó.
Bueno, yo estaba abrazado en la mitad de la cancha con Javier Villarreal, pateó el penal Binetti cuando vi que rebotó en el travesaño. Y bueno, yo le dije a Javier, esta vez no se nos va, ascendimos. Y salí caminando para buscar la pelota y siempre digo que inconscientemente o realmente con mucha confianza iba pensando en el cartel que iba a saltar y que iba a hacer en el festejo. Puse la pelota y ahí decidí patear a donde pateé. Por suerte, Rack fue para el otro lado. Y ahí seguí el camino que me había imaginado pensando y saltando el cartel y tratando de abrazarme con todos los hinchas de Talleres. Si no hubiese existido el foso, me hubiese metido a la tribuna y abrazarme con cada uno de ellos si hubiese podido.
El equipo, el de azul, remató de seguro.
Días después, para que la fiesta fuera completa, en el reducido, Belgrano termina ganándole al Docibe de Mar del Plata y también regresó a la primera división del fútbol argentino. Inolvidable, irrepetible, memorable, aquella final allá por el año 98, particularmente la final perfecta. Y el mega operativo de seguridad, felizmente, no fue necesario. Toda la gente se fue en paz, por el orgullo, por la dignidad, porque así se juega una final. Te mando un fuerte abrazo, Gustavo, y a quedarse en casa.
Gracias, negro querido, por recordarnos esa gran final cordobesa. Ahora le toca el turno a un gran equipo. ¿Quién nos recuerda el Argentino Juniors del Piojo Judica? Nos trae ese recuerdo Gustavo Gerd.
Un lindo momento, Gustavo, para recordar a uno de los mejores equipos de la historia del fútbol argentino, un equipo emblemático, el Argentino Juniors del año 1985, un ciclo único que comenzó con Ángel Labruna, que después siguió con Saporiti, el primer título del Bicho en el Metro 84, y que continuaría de manera explosiva con el Piojo Judica, con la obtención del Nacional 85, la Copa Libertadores del 85, y después, bueno, algo que merece un capítulo aparte, que es la final, la Intercontinental, que Argentinos perdió con la Juventus, que fue uno de los mejores partidos de la historia. Un equipo que se sabía de memoria. Quique Vidallé, Carmelo Villalba, José Luis Pavoni, Jorge Holguín y Adrián Domenech, Mario Vidal, Sergio Batista y Emilio Nicolás Comiso, Pepe Castro, Vichy Borghi, que ese año reemplazó a Pedro Pablo Pasculi y Carlos Hereros, con algunas figuras también del fútbol argentino, ya en sus últimos años de futbolista, como JJ López, el Puma Morete, más Miguel Ángel Mendoza, Carlos Mayor, Renato Corsi, César Mendoza, Jorge Pellegrini, Horacio Peralta, Armando Deli Valdés. El 4 de septiembre de 1985, Argentinos consigue su segundo título, en este caso el Nacional, al derrotar en la cancha de River a Vélez por 2-1.
Batista, derechazo, gol, gol de Argentino, Batista, el derechazo brutal. Seco y cruzado.
Se fue Adrián por la punta izquierda, ¿no? Tiró el centro atrás, Pepe la tocó, la alcanzó a tocar con el puntín para atrás y yo que venía en diagonal tuve más que rematar, empalmarla y creo que rozó en uno de ellos y se metió junto al palo, ¿no?
Capítulo aparte merece la Copa Libertadores, donde el equipo de Judica obtiene la primera fase al dejar afuera a Ferro y a los equipos cariocas de Fluminense y Vasco da Gama. En la segunda fase se recuerdan los inolvidables partidos frente a Independiente, que era el defensor del título de la Copa Libertadores, en donde el bicho, obligado a ganar, se impone en Avellaneda con goles de Pepe Castro y de Videla, el primero de penal de Videla, el segundo de Pepe Castro, y hay un penal atajado por Quique Vidallé sobre la hora, que de Independiente haber convertido, Argentinos no estaría jugando la final. Diego Judica decía que nunca vio jugar un partido como ese, donde había en Independiente un tándem Marangoni-Boccini y en Argentinos un tándem Batista-Borghi. La final frente al América de Cali se terminó definiendo por penales en el tercer partido disputado en el Defensor del Chaco de Asunción el 24 de octubre de 1985. Quique Vidallé y Mario Videla, ídolos, Mario por conseguir el gol, el último penal, y Quique por atajar otro penal.
Decisivo remate de Ávila. ¡Vidallé! ¡Atajó Vidallé! Argentino Juniors en busca de la copa. En los pies de Videla. Videla. ¡Gol! ¡Gol! De Argentino Juniors. Campeón de la Copa Libertadores de América.
Ese Argentino Junior que jugaba un moderno 4-3-3 con una línea defensiva experimentada y agresiva que marcaba el pulso y hacía el desgaste para que los volantes internos, tanto Videla como el Nene Comiso, pudieran tener una influencia determinante en la creación de juego. Sergio Checho Batista, clásico número 5 de gran pase y una perfecta ubicación. Más dos punteros veloces, Pepe Castro y Carlos Hereros, y el talento y virtuosismo de Claudio Vichy Borghi, dueño de una pegada única, con panorama y lucidez para jugar tanto de creativo como estar siempre cerca del gol. Un equipo exquisito, con muchísima personalidad, que perdurará en la historia como uno de los mejores equipos del fútbol argentino.
Bien, y tras esta historia de aquel recordadísimo Argentinos Juniors de 1985, hacemos una breve pausa y después retomamos con muchas más historias que seguramente te van a entretener. Seguí con nosotros en Pasión Nacional a través de la radio pública.
No caeré en la trampa.